Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La renuncia de Vox a entrar en un posible gobierno del PP cambia el panorama político y podría facilitar una investidura de Núñez Feijóo. En Herrera en COPE, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, cree que esta sería la única alternativa frente a un gobierno de Pedro Sánchez formado por 24 partidos. José Luis Concejero.
La clave ahora es saber si este movimiento de Vox renunciando a entrar en un gobierno de Núñez Feijóo podría provocar un cambio de opinión en el PNV y así facilitar la investidura. Eso es lo que tenemos que conocer ahora. Si los nacionalistas vascos con este paso estarían dispuestos a sentarse con el Partido Popular. Aquí, en Herrera en COPE, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, lo tiene claro. Tiene que gobernar el Partido Popular y hacerlo en solitario.
Facilita o da luz, evidentemente, una posible investidura del partido que ganó las elecciones, que es el Partido Popular, ¿no? Por tanto, ayer se dio un paso importante en propiciar la gobernabilidad de nuestro país.
De lo contrario, nos enfrentaríamos a un gobierno de Pedro Sánchez, asegura, con 24 partidos, algunos independentistas, con la clara intención de ir en contra de los intereses de nuestro país. Las negociaciones, Sofía, se multiplican de cara a la constitución del Congreso, que será el jueves de la semana que viene.
Ya tenemos aquí la nueva ola de calor del verano, la primera del mes de agosto, la tercera en lo que llevamos de verano, que ha puesto en alerta naranja a Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura. Los termómetros van a llegar en esta zona hasta los 43 grados. COPE Badajoz, Adrián García.
Extremadura afronta hoy lo peor de esta tercera ola de calor que pondrá a toda la región en aviso naranja a partir de la una del mediodía y hasta las 9 de la noche. Se esperan 44 grados de máxima en Badajoz, que ya fue la tercera ciudad más calurosa del país este mismo domingo, y se espera aún más calor tanto en la capital pacense como en la provincia de Cáceres, donde se alcanzarán los 42 grados de máxima. Esta situación se agrava cuando, como en el caso de Marcos, te toca trabajar en la calle.
El sol desprende fuego, es como si estuvieras al lado de una lumbre y es fuego lo que desprende. Es insoportable. Constantemente tenemos que andar refrescándonos, bebiendo mucho líquido y bebidas isotónicas y, bueno, y si hace falta parando cada 30 o 35 minutos.
Mucha precaución en el trabajo, en la calle y hasta en casa para soportar esta tercera ola de calor que ya pega con fuerza en Extremadura.
Bueno, tampoco se libran del calor ni en Ávila, ni en Salamanca, ni en la Comunidad de Madrid, ni en Galicia, donde estamos en todas estas zonas en alerta amarilla. Y hoy en Tailandia pasa a disposición judicial Daniel Sancho, el hijo del actor Rodolfo Sancho, sospechoso de asesinar al cirujano Edwin Arrieta. Si el juez presenta cargos contra él, ingresará en prisión hasta que se celebre el juicio. Eva Revenga.
La posibilidad de que quede en libertad bajo fianza es baja ante la gravedad del caso. De momento continúa en la comisaría tras confesar el crimen el pasado viernes. Según el informe policial, Sancho llegó a la isla el 31 de julio y al día siguiente compró cuchillos y bolsas de basura. Arrieta llegó el miércoles 2 de agosto. Él fue a recogerle al punto de llegada del ferry. Al día siguiente, el propio Sancho denunció en comisaría que su amigo había desaparecido, pero el viernes reconoció que lo había asesinado y descuartizado. La policía ha recuperado ya los primeros restos, la pelvis, una pierna encontrada en un vertedero y la cabeza. La familia de Sancho, hijo del actor español Rodolfo Sancho, ha contratado un despacho particular para la defensa del joven.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El caso de Dembélé sigue sin estar cerrado, Dani Blanquer.
El francés ha vuelto a Barcelona y se ha entrenado a las órdenes de Xavi después de pasar reconocimiento médico con el Paris Saint-Germain. Mientras continúan las negociaciones entre PSG, Barça y el agente del futbolista, los azulgrana pisan hoy por primera vez el Estadio Olímpico Lluís Companys, Edu Badía.
El Barça ya piensa en el Gamper de mañana martes contra el Tottenham con el regreso de Dembélé a los entrenamientos, mientras sigue sin resolverse su futuro. El futbolista francés regresó a Barcelona este domingo y entrenó con el resto de sus compañeros todavía, cerrándose su salida al PSG. También lo hizo Gavi, una de las novedades en el conjunto de Xavi, tras unas molestias en la espalda. Hoy a las 7 de la tarde, primer entrenamiento puerta cerrada en Montjuic, y también este lunes pendientes en el Barça de la salida de Frank Kessié al fútbol árabe.
En el Real Madrid, el diario francés L'Equipe publica que el conjunto blanco le hará una oferta al PSG por Mbappé en los próximos días. También confirman la información de la cadena COPE que el Madrid está esperando a que Mbappé diga públicamente que se quiere ir del club. Además, Arabia tienta a Joao Félix. El Al Hilal se ha puesto en contacto con el Atlético, que ha rechazado la primera oferta por el futbolista. Y en MotoGP, victoria para Aleix Espargaró en Silverstone por delante de Pecco Bagnaia y Brad Binder. Mar Márquez volvió a sufrir una nueva caída.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. Muy buenos días, Madrid. Continuamos en esta mañana con 22 grados en la Puerta de Alcalá. Tendremos 37 de máxima y mínimas de 21 grados. Llega una tercera ola de calor con un pico de más de 40 grados este miércoles. Y si tienes que coger el coche, te cuento que hay dos alcances de entrada en la A5, uno en Arroyomolinos y el otro en Campamento. Siguen las obras también en los puentes de Padre Huidobro, en la M30 y del túnel de Francisco Silvela. Y hoy es el primer lunes en el que amanece cortada por obras la línea 9 de metro entre Colombia y Príncipe de Vergara. Tendrás autobuses gratis como alternativa. Y te cuento además que la Guardia Civil ha desmantelado una banda especializada en el robo con violencia en gasolineras y salas de apuestas. Estaban asentados en Leganés. Intimidaban a los dueños llegando en grupo y con armas blancas. Robaron en varios municipios de Madrid. Sigues escuchando Herrera en COPE.
Encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
¿Consigues conciliar el sueño en estas noches de calor? ¿Cómo duermes? ¿Con ventilador? ¿Con aire acondicionado? ¿Qué haces para refrigerar la habitación y que esté algo fresquita para poder dormir? ¿Llevas noches sin poder conciliar el sueño precisamente por culpa del calor?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Crystal Crack?
¡Crystal Box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
Herrera Incope.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días. Son las 17 de la mañana, las 9 y 7 en Canarias. Una de las particularidades del verano, que estamos más relajados, ¿no? Vivimos más despacio. Gastamos más dinero y prestamos menos atención a cuestiones de seguridad. Es como si bajásemos las defensas. Durante las vacaciones, los delitos cibernéticos, los delitos de Internet, crecen un 30%.
Una vez me sacaron 100 euros de la cuenta bancaria sin mi permiso. Me había llegado un SMS a mi teléfono de que tenía un paquete que recoger de correos y me pedía que introdujese mis datos. Yo no me di cuenta de que en realidad estaba delante de una estafa y acabé cediéndolos. De repente, un día por la tarde, me llegaba un mensaje de que diese mi consentimiento para traspasar 25 euros y me di cuenta de que alguien me estaba sacando dinero por paquetes de 25 euros de mi cuenta bancaria sin mi permiso.
Bueno, este es uno de los tantísimos ejemplos que podría ponerle a esta hora de la mañana para hablar de ciberestafas, de las más comunes. Esto no pasa solo en verano, sino durante todo el año. Lo que ocurre es que, como le decía, en verano nos relajamos, gastamos más y bueno, pues bueno, caemos víctimas muchas veces de un engaño, ¿no? A usted le quiero preguntar si ha sido víctima en algún momento, en el 900 50 60 06. 900 50 60 06. Es decir, si han suplantado su identidad, si ha sido víctima de chantaje porque le robaron su cuenta en Instagram, porque muchos negocios o marcas de retail de ropa, por ejemplo, ¿no? Se levantan un día y ven en su correo que tiene un mensaje que dice: oye, si no me das tanto, borro tu cuenta. Con todo lo que eso supone, con tus clientes, con tu expertise, con tu... Si se han hecho pasar por su banco, por su compañía telefónica, si ahora con las vacaciones alquiló una casa en la playa y resultó ser un engaño, que es una que se repite bastante. Es un tema delicado porque cada vez hay más formas y métodos para engañar a alguien, pero bueno, si usted también se dedica a cazar a los malos, llámeme, porque lo que pretendemos en esta hora es exponer los riesgos a los que nos enfrentamos todos, y cuantas más historias podamos contar, mejor. Así que, insisto, si usted ha sido víctima de una ciberestafa, llámeme al 900 50 60 06. 900 50 60 06. Estoy con María Teresa. María Teresa, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, María Teresa.
Felicidades por tu programa, lo primero.
Muchas gracias.
Y tu padre que descanse mucho, que se lo merece.
Que venga descansadito en septiembre. Entonces, ¿me dice que usted ha sido víctima de una estafa?
Pues mira, sí, yo durante todo el mes de junio y julio estuve recibiendo mensajes al móvil. Que tú sabes que ya los mensajes no se estilan, la verdad, ya es todo WhatsApp.
Sí, por SMS, ¿verdad?
Exacto, por SMS. Entonces era como de CaixaBank. Uh-huh. Me decían que se había producido un impago en un contrato mío de 43,02 euros. Uh-huh. Y que tenía que realizar el pago en una página web que me ponía o llamando un teléfono. Entonces, pues bueno, a mí lo que me mosqueó es que yo no hago nada con CaixaBank. Claro. Que yo no tengo cuenta en CaixaBank.
Claro.
Entonces, pues yo, la verdad que pasé.
¿Y esto fue hace mucho?
No, esto ha sido el último, me parece a mí, que fue la semana pasada.
La semana pasada, claro. Sí, sí. Bueno, usted tuvo suerte porque, claro, efectivamente, si usted no es clienta de la Caixa o del banco que le ha mandado en cuestión, pero si no, ¿usted cree que hubiese picado?
Hombre, yo, por ejemplo, soy de Caja Sur. Si a mí me dice tiene un impago por esto, pues yo no estoy muy pendiente de las cuentas, sinceramente. Y además todo se hace hoy en día online. Te puede pasar cualquier fallo, Pero vamos, yo creo que hubiera ido al banco.
Claro. Claro, sí, es lo mejor. A partir de ahora vamos a darle los consejos a seguir en caso de que puedan estar siendo sujetos a una estafa o que ya le hayan estafado, porque ya lo sabes, los fraudes informáticos aumentan cada año que pasa. Pues nuestro teléfono ya no es un simple terminal para hacer y recibir llamadas, ¿no? Al final, la pandemia funcionó como un acelerador del consumo digital, es decir, ahora más aún utilizamos el teléfono como nuestra central de compra y venta. Tenemos toda nuestra información sensible, desde el seguro de nuestro coche a nuestras cuentas bancarias, pasando por nuestra vida privada, ¿no? Por mensajes. Y es precisamente de eso de lo que se sirven los delincuentes. Buscan sustraer información y ya lo hacen por muchas vías. Bárbara Archilla, buenos días.
Muy buenos días, Alberto, ¿qué tal?
Algunas de las estafas que más se están repitiendo tienen relación con un familiar directo, o dicen tener relación con un familiar directo. ¿Cómo funciona esto?
Sí, porque antes se hacían pasar por lo que ha dicho esta mujer, CaixaBank, o algún banco, algún correos, en fin. Pero eso ya está pasado de moda. Ahora el phishing usa esa técnica que apela más al corazón, a la de suplantar a tu familia, ¿no? Mm. Entonces, hay una estafa que te llega por WhatsApp. Además, el WhatsApp, que es un medio tan directo a nosotros, que no pensamos nunca que
ahí has dado la clave, porque claro, como estamos tan acostumbrados a que nos escriban solo amigos y familiares, cuando recibimos un mensaje por WhatsApp le damos más credibilidad a cuando lo recibimos por SMS.
Claro, es que es lo que está directo a nosotros, en nuestro bolsillo. Y si encima te escribe tu hijo o tu hija diciéndote cosas, pues tú, ¿por qué no te vas a fiar, no? Si es tu hijo o tu hija. Mira, esta estafa empieza con un mensaje que siempre es muy parecido. Hola, papá. Una cosa muy, muy normal. Se me ha roto el móvil. Escríbeme, por favor, un mensaje a este número que me lo ha dejado un amigo. ¿Vale? Uh-huh. O escríbeme a este número que lo he conseguido, que podemos hablar por aquí. Pero
a este número, al mismo desde el que manda el mensaje, ¿no?
Exactamente. Vale. Y ese es un número que obviamente no conocemos, pero es un número que no es un número ni de Marruecos ni de Nigeria, cosa uh-huh. que esa sería el primer, ¿no? La primera sí. línea roja, pero no lo es, porque es un móvil normal. Bueno, un padre lo que haría sería llamar a su hijo, pero le dice, no me llames, que es que no puedo ahora, es que no me deja coger llamadas este número. Uh-huh. No, o no me funcionan las llamadas. Normalmente se van a negar a que les llames, que sería lo lógico, ¿no? Que tú llames a tu hijo. Bueno, esa justificación de que no le llegan llamadas ya debería ser otra red flag, de algo no está funcionando.
Claro.
Bueno, al principio es una conversación normal, no te va a pedir nada. Te da algún dato personal, incluso utiliza motes, ¿no? Pues conoce un poco la vida de tu hijo o vuestra vida, incluso vuestra dirección. Entonces, uh-huh. son datos que te hacen, bueno...
Claro, pues, esto es importante porque ya te dan algún dato que pueda hacerte pensar que es tu hijo, de verdad.
Claro, claro. Incluso apela con un mote que sabe, pues, si te llaman Muchu, pues, uh-huh. pues te dice, oye, Muchu, no sé qué, utiliza datos, conoce datos, ha preinvestigado a tus hijos. Uh-huh. Que esto también da un poco de miedo, ¿no?
No, a través de la... Esto lo hemos hablado y ahora lo vamos a hablar con una experta en ciberseguridad. Esto, claro, al final con las redes sociales, tener nuestras redes sociales abiertas no invita, pero bueno, te puede ocurrir esto, ¿no? Que tu perfil, pues bueno, oye, Bárbara Archilla, se meten en redes sociales y tienen fotos de, saben quién es tu padre, porque tienen el perfil ahí etiquetado, saben quién es tu hermano, tu hermana, dónde vives.
Entonces, a ti te justifica tu hijo que no le puedes llamar porque no le funciona el teléfono y que se lo han prestado este desde el que te está escribiendo. Y no sospechas, y además, como utiliza emoticonos, porque utiliza caritas, son mensajes muy, muy cercanos, ¿no?, que tu hijo usaría. Uh-huh. Nada te hace pensar que va a ser una estafa. Uh-huh. Aquí viene la tercera línea roja. Te va a pedir dinero. Aquí viene la buena, ¿no? Te pide dinero, porque ese es el objetivo de la estafa. Pero claro, en ese punto tú ya estás confiando en tu hijo. Tu hijo tiene un problema. Tu hijo además se muestra apurado, porque claro, necesita algo de ti, ¿no? Entonces te empieza a decir, normalmente los mensajes son los siguientes. Tengo que hacer unas transferencias, pero es que la aplicación de mi móvil este es que no lo sé manejar, no me permite obtener los códigos, es que tengo todos los códigos del banco en mi móvil y como se me ha roto no puedo. Cosas que son muy obvias. Tú piensas, claro, desde ahí no lo puedes hacer, o se te ha roto el móvil de verdad, ¿no? El tuyo. Entonces, nada, papá, que tengo que hacer el pago rápido porque es que necesito hacer esto. Normalmente la excusa suelen ser varias. Tiene que hacer una transferencia a un curso al que se ha apuntado, o que necesita un ordenador y es que tiene que pagarlo porque es que lo tiene que pagar de golpe. Son mensajes que son, pues ya te digo, coloquiales, con emoticonos. Nuestro hijo está apurado. Pues tú ya como padre, en este momento que estás ya dentro totalmente, o sea, no sospechas, pues lo haces. ¿Y qué haces? Pues empiezas a meterte en el banco y hacer transferencias. Claro. Esa es una línea roja clarísima, que te pidan dinero. Pero es que esta estafa te pide dinero varias veces. Esto también es la cuarta cosa que nos tendría que hacer sospechar. Tú ya has hecho un ingreso, bien, pues tu hijo ya tiene el problema solucionado, ¿no? Pero es que tu hijo, por lo que sea, te dice, necesito 1.200 más porque es que... Y se inventa cualquier otra cosa, ¿no? Uh-huh. Ahí tú ya tienes que sospechar. Hay muchos estafados, uh-huh, que han probado a llamar a su hijo después, uh-huh, y por lo que sea han llamado a su hijo, no les cogía el teléfono, han sido estafados y minutos después de ser estafados han llamado y su hijo se lo ha cogido diciendo, yo no te he pedido nada, papá, ¿qué me estás contando?
No, fíjate, le ocurrió a mi padre. Mi padre recibió hace un par de meses ese de papá, me perdí el teléfono, justo lo mismo que has dicho tú, de mi hermana. Lo que pasa es que mi hermana siempre llama a papi, porque claro, así consigue más cosas, ¿no? Cuando, uh-huh, pero eso le hizo sospechar. Déjame hablar con... Muchas gracias, Bárbara. Déjame hablar con Ruth García, ella es experta en ciberseguridad. Ruth, buenos días.
Hola, buenos días.
Y la pandemia, decía yo antes, Ruth, que creo que hizo eso, ¿no? Que quien no comprase por internet antes lo empezase a hacer por imperativo, por obligación. Y mi sensación, corrígeme si me equivoco, es que antes de esto los crackers, es decir, los hackers malos, los ciberdelincuentes, se centraban más en las empresas y no tanto en el cliente, digamos. No sé si es así o corrígeme si me equivoco.
Bueno, es verdad que la pandemia pues acentuó el que los usuarios intensificasen pues sus compras online. Muchos incluso hasta ese momento nunca se habían enfrentado a una compra de estas características. Los fraudes, la verdad es que llevan bastante tiempo circulando de tiendas falsas, fraudulentas, que intentan, por supuesto, pues recuperar datos de los usuarios y obtener un beneficio económico a su costa. Pero también es verdad que, como estamos diciendo, pues el hecho de que aumentase el número de usuarios que compran online, pues también proliferen un mayor número de páginas fraudulentas que van a intentar pues estafar a los usuarios.
Decía al principio que el phishing yo creo que ya es, bueno, no a lo mejor ampliamente conocido, ¿no? Pero yo creo que estamos un poco advertidos del tema porque hemos hablado de ellos en medios, pero estas nuevas, no sé si nuevas, pero estos métodos de a través del SMS que acabamos de contar, como el de la hija que le pide dinero al padre, o bueno, o el phishing, por ejemplo, ¿no? Que es por teléfono. ¿Qué ejemplos concretos tienes de esta estafa más allá del que acabamos de contar?
Sí, pues actualmente el smishing, para aquellos que no lo tengan muy claro, pues es el suplantar a una entidad o a una persona en lugar del correo electrónico, que es a lo que llamábamos el phishing, pues por los SMS. ¿Por qué están incrementándose este tipo de fraudes? Pues en primer lugar porque todavía hay muchos usuarios que no perciben una amenaza a través de este tipo de mensajes, es decir, no creen o no saben que a través de los SMS nos pueden engañar, pueden hacerse pasar por otros usuarios o incluso personas de nuestra confianza. Ese es uno de los principales hechos. Y en segundo lugar, pues porque como son notificaciones que nos saltan el teléfono de manera instantánea, pues es casi inevitable leerlo. Y como utilizan excusas o estrategias que captan mucho nuestra atención, pues rápidamente los leemos. Uh-huh. Incidiendo un poco en lo que me comentabas, ¿qué excusas en concreto utilizan? Pues sobre todo ahora mismo pues está teniendo mucha incidencia pues los mensajes que suplantan a las entidades bancarias. Estamos ya también bastante advertidos y constantemente se está informando de que no hagamos caso a este tipo de mensajes, sobre todo pues si nos dicen que tenemos que facilitar nuestros datos personales, nuestro usuario,
pero es que son, clave son, de firma. Son muy creativos porque se han detectado estafas, leía yo este fin de semana, en menús de restaurantes, en anuncios de carteles en instituciones públicas, en aeropuertos, a través de falsos códigos QR. ¿Qué es un QR y cómo es esta estafa?
Es verdad que ahora mismo, como estamos escaneando códigos QR, también un poco derivado de la pandemia, que pues evitamos ya consumir o utilizar papeles físicos, por los códigos QR, que son estos cuadraditos negros que están compuestos pues como con distintas formas, que utilizamos nuestro móvil para escanearlo y que nos redirigen a una página web. ¿Qué es lo que pasa? Pues que los ciberdelincuentes una vez más están aprovechando de este hecho e incluso en carteles oficiales pegan encima un código QR fraudulento y el usuario, pensando que va a acceder, por ejemplo, pues a la carta de un restaurante o a la información que pueda haber en un póster determinado, como decías, pues colgado en un aeropuerto, acaba en una página fraudulenta creyéndose que es una legítima. Y en el caso de que le pidan, por ejemplo, pues datos personales, pues acabarán directamente en manos de los ciberdelincuentes. O incluso si se invita muchas veces a descargar una aplicación fraudulenta.
Claro.
Ellos tampoco son conscientes de ello y esas aplicaciones, pues el objetivo principal pues es acceder a nuestros mensajes, nuestros códigos, fotos, vídeos, conectarse a internet. Entonces, eso facilita el intercambio de información con un servidor pues controlado por un ciberdelincuente.
No es la única vía en aeropuertos, la del QR, porque tenemos que tener cuidado con el wifi del aeropuerto y las estaciones de carga.
En general, siempre hay que tener mucho cuidado con cualquier conexión wifi abierta o gratuita. ¿Por qué? Es simple. No sabemos cómo está configurada a nivel de seguridad, eso por un lado. Y por otro, tampoco sabemos qué otros usuarios pueden estar conectados a esa red. Por tanto, no sabemos qué intenciones tienen. Si tuviesen instalada alguna aplicación que permite, por ejemplo, espiar la conexión, pues podría darse el caso de que nuestros datos sean interceptados. Por tanto, nuestra recomendación siempre es que cuando vayamos a hacer un uso de una red wifi sea pues para consulta informativa y evitar siempre realizar transacciones que requieran pues un intercambio de datos bancarios o información personal sensible. Así minimizaremos los riesgos. Es verdad que hay ocasiones en las que nos vemos de alguna manera obligados a conectarnos. Bueno, en este caso existen herramientas VPN muy sencillitas de instalar que añaden una capa de protección a nuestra conexión y que se podría recurrir a ella en caso de necesidad.
¿Cómo pueden robarte a través del Bizum, esta nueva herramienta que tenemos todos en el teléfono y nos permite pagar y recibir pagos pues con un solo clic?
Pues aquí la principal estafa que se ha identificado es que, un poco parecida a los mensajes de WhatsApp que estabais comentando antes, pues los ciberdelincuentes lo que hacen muchas veces es enviarte un mensaje para que formalices un pago Bizum y el usuario, creyendo que está recibiendo una cantidad, lo que está haciendo es al revés, requerirle una cantidad. Como no, muchas veces no leemos bien, porque bueno, pues por las prisas o por la circunstancia que sea, si lo aceptamos, lo que estamos haciendo es facilitarle ese pago y no estar recibiendo un Bizum, que es normalmente lo que solemos hacer cuando o lo que esperamos recibir cuando tenemos un mensaje de ese aplicativo. Por tanto, mucho cuidado. Si recibimos un Bizum que no estábamos esperando, al menos vamos a leer bien el texto para asegurarnos que vamos a recibir y que no estamos, al contrario, facilitando esa transacción.
Pues Ruth, decía antes que al final lo que buscan los ciberdelincuentes es información para poder extorsionarte, ¿no? Es así de sencillo y hay tantos canales a través de los que pueden recabarla. Uno de ellos son las redes sociales. Y yo creo que esto es algo que o nos ha pasado directamente a todos los que estamos hablando o escuchando o le ha pasado a alguien que conocemos, que de repente se levantan un día y ya no tienen su cuenta de Instagram y le están pidiendo una barbaridad de dinero para recuperarla. ¿Qué hace esa persona en ese momento?
Claro, aquí con el tema de los datos y sobre todo uso de redes sociales tenemos varias problemáticas. Por un lado, pues la sobreexposición que muchas veces tenemos los usuarios y que no somos conscientes de que estamos poniendo a disposición de otra gente que no conocemos datos sobre quiénes somos, dónde vivimos, nivel adquisitivo, porque al final tenemos que tener en cuenta que las imágenes proporcionan mucha más información de lo que a veces queremos transmitir, también estilos de vida. Entonces, esa información se puede recopilar, por ejemplo, para luego enviarnos fraudes personalizados. Si ya sé que, por ejemplo, me gusta veranear en la playa, pues me van a enviar ofertas, ¿no?, para supuestamente alquilar o reservar hoteles en sitios de verano.
Sí, pero por ejemplo, saltar. Ruth, cuando ya nos han quitado la cuenta, porque una cosa que tiene Facebook, que yo creo que desde aquí, pues bueno, si le sirve el palito, no está mal. Hay muchísima gente que tiene negocios de los que depende, en Facebook, en Instagram y en cualquiera de las que son su propiedad. Y cuando de repente les quitan la cuenta, se ven indefensos porque no saben a quién escribirle, porque Facebook al final es un correo al que tú vas soltando información y te contesta cuando considera, porque las oficinas no te puedes acercar, no hay nadie al que puedas tener al teléfono para que te explique qué está pasando. ¿Directamente nos ponemos en manos de un abogado?
A ver, en estos casos es verdad que la principal casuística es pues que tenemos por alguna circunstancia uso de una contraseña que ha sido fácil de adivinar o que han conseguido vulnerarla pues porque se había filtrado con otro servicio online en el que utilizábamos la misma contraseña. Esta es una situación súper habitual. ¿Qué es lo que pasa? Pues que no tenemos activada la doble verificación en nuestras cuentas de redes sociales, que es una medida fundamental, porque esto va a impedir que si alguien consigue nuestra contraseña acceda a nuestro servicio y, como decías, que nos acepte a nuestro propio negocio en muchas ocasiones. Aquí la verdad es que la resolución es complicado, porque en primer lugar lo que tenemos que hacer es contactar, como decías, pues con la red social a través de los mecanismos que facilitan e intentar demostrar que tú eres el dueño de esa cuenta y que quieres recuperar ese control. Claro, aquí pues estamos en un trámite que puede durar poco tiempo o mucho también, dependiendo un poco de los tiempos que marque la red social.
Claro.
Como muchas veces es crítico recuperar esa cuenta, pues bueno, siempre podemos apoyarnos, ¿no?, con una asesoría legal que nos indique cómo proceder. Pero en cualquier caso estamos en manos de que esa red social quiera devolvernos el control de esa cuenta. Por tanto, el usuario, más allá de seguir esos canales oficiales para recuperar la cuenta, poco más puede hacer. Pero en cualquier caso, insisto, para prevenir esta situación, activar el mecanismo de doble verificación que tienen todas las redes sociales puestas a nuestra disposición. Y así, si alguien consigue nuestra contraseña, también necesitará un código adicional que generalmente recibimos pues a través de un SMS en nuestro móvil o una aplicación que hay específica que genera códigos aleatorios pues cada pocos segundos.
Eso es fundamental. Yo la verdad que nada más que lo pusieron, me explicaron hacerlo. Además, se hace muy sencillo. Entra usted en ajustes y busca verificación en dos pasos y ya es seguir prácticamente los pasos. Para una última pregunta, Ruth, ¿tienes o habría que tener la cámara de tu ordenador, de tu iPad, de tu teléfono tapada?
Siempre. No hay necesidad de tenerla descubierta, y si no es tapada, enfocada al techo o con un post-it, con lo que queramos. Hay aplicaciones que son capaces de controlar las cámaras de nuestros teléfonos, de nuestro ordenador, también de sobremesa, y por tanto, si no estamos seguros de qué aplicaciones hemos instalado o si nuestro dispositivo está seguro al 100%, que eso al final nunca se puede garantizar, cuando no usemos este dispositivo vamos a taparlo, y así al menos evitaremos que si por alguna circunstancia hemos descargado algún código malicioso en nuestro equipo o aplicación, no pueda tomar imágenes, porque al tomarlas se va a ver oscuro, obviamente, al estar tapado. Por tanto, pues ahí protegeremos un poquito más nuestra privacidad e intimidad.
Ruth, gracias, muchísimas gracias por entrar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Tonio Gredano, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
A ti no te han estafado, pero sí te han llegado estafas.
Sí, sí, me han llegado. La de hola papá, necesito dinero, me...
Tremenda, ¿eh? Bueno, a ti sí, claro, tus niños son muy pequeños.
Pero... saben. Y ahora estoy pensando, pobrecito el hacker que haya hackeado mi cámara del ordenador. Pobrecito lo que habrá tenido que ver ese hombre.
Hay que tener... Y ahora vamos a hablar con un abogado a partir de las 10:30 para saber qué tiene que hacer usted en caso de haber sido estafado, de haber ya pagado lo que le exigían, o bueno, lo que le exigían, lo que le pedían los estafadores. Tú has estado mirando temas de estafas, ¿verdad? También.
Sí, porque una de las cosas que más me preocupa del mundo, yo que viajo y voy de un lado para otro, tengo que buscar alojamiento.
Sí.
Y este de un alojamiento de verano,
ah, bueno,
que tú tienes esa esperanza de ir de vacaciones y llega y no existe, que a veces pasa, ¿no?
¿Pero esto es a través de aplicaciones o a través de sitios...?
Se suele hacer, se puede hacer con las webs y sobre todo con sitios de anuncio, es decir, que no son sitios que están preparados para los alquileres vacacionales, como un Airbnb o, sí, como Booking, sí, sí, ¿no? Por decir algunos de los ejemplos. Pero tú sabes que hay otros, en Wallapop, en Mil Anuncios, que en realidad son páginas para otra cosa, pero también se... Y entonces ahí parece que hay como menos control. Entonces, algunas de las cosas que se recomiendan Para todas las personas que tengan este miedo compartido conmigo, primero asegurarnos de que la vivienda existe, si tenemos la dirección, echar un vistacito en Google, afortunadamente ya hay mucha información a través de los buscadores, revisar toda la información, si es una empresa, si es un particular. Después buscar comentarios, que es algo muy habitual, yo lo hago constantemente. Sí. Cuando hago compra por internet, siempre, aunque también se pueden manipular los comentarios, pero para mí es fundamental saber la opinión que tiene otra gente que haya comprado un producto o que haya ido. Mirar los comentarios y, sobre todo, una cosa que es un truquito, siempre que hay prisa por cobrarte, siempre que hay como cierta inquietud, esto que te mete, no, tienes que hacerlo hoy.
Más porque, de la cuenta y tal.
O muy rápido, o no, tiene que ser hoy porque si no mañana a lo mejor. O sea, toda esa prisa siempre conlleva, yo entiendo que se sospeche, ¿no? Entonces, siempre que veamos que nuestro interlocutor se mueve por impulso, se mueve con esa aceleración, vamos a frenar un poquito y vamos a preguntar.
¿Con qué ejemplos, con qué historias han intentado atacarle usted? Estamos en el 900 50 60 06 hablando de ciberdelincuencia, de ciberestafas. Y lo decíamos, hay tantos ejemplos, hemos mencionado, no sé si cerca de 15 ejemplos en los 20 minutos que llevamos de programa, pero quiero que usted le dé color a esta historia, ¿no? En el 900 50 60 06, le repito el teléfono, 900 50 60 06. Mariano, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Mariano. ¿Usted fue víctima de una ciberestafa?
Sí. Sí, a mí me secuestraron el ordenador del trabajo, con suerte que fue un viernes por la mañana, y aparecía el virus este que te aparecía en la pantalla de la Policía Nacional diciendo que tenías que pagar un secuestro o no te volvían a dar la idea.
¿Qué me dice?
El control del ordenador. Yo tengo un amigo mío y entonces le dije, mira, ¿qué me ha pasado esto? Y dice, ¿es un portátil? Y digo, sí, dice, pues tráemelo aquí en el fin de semana y yo te lo arreglo. El lunes por la mañana me lo devolvió, funcionaba perfectamente, todo correcto. Como si no hubiera pasado nada. O sea, el miércoles fue, me llama una llamada oculta, sí, y me dicen que por favor deje su ordenador tranquilo.
¿Cómo?
Y dije, yo no he molestado a tu ordenador. Dice, sí, dice, y ya se confesó. Dice, es que nosotros mandamos un virus a su ordenador y le secuestramos el ordenador. Dice, pero alguien, dice, nos ha mandado un troyano en el que nos da un sobrecalentamiento al ordenador y puede arder. Dice, bien, habla usted con quien le haya regalado su ordenador, porque se lo agradeceremos. Ahí quedó la cosa. Llamé a este amigo, oye, ¿ha hecho algo? Sí, sí, le he mandado un regalito. Realista era en la Seychelles, me parece que era un paraíso fiscal.
Sí.
Me dio el código, me volvieron a llamar con el código de ese país, de ese fuera de España, y todo solucionado. Y luego hablé con mi amigo y le dije, ¿qué es lo que ha hecho? Dije, he tirado el hilo hasta ver dónde llegaba ese señor que te había mandado ese troyano y me he metido con él. Ya está.
Pero, Mariano, me parece una historia tremenda. O sea, lo primero que usted ve, usted está en el trabajo y ve como en su pantalla aparece Policía Nacional, alerta.
Y me queda bloqueado. Aquel virus de la policía, no sé si acordaréis que fue más famoso, te secuestraba el ordenador.
Sí, sí, sí.
Algo parecido, ¿no? Entonces, me pedían un rescate.
¿De cuánto? ¿Puedo saberlo?
No sé si eran 1.000 euros, hace 8 años de esto, ¿eh? Hace ya 8 años. Ajá. 1.000 o 2.000 euros me pedían. Y claro, yo dije, es del trabajo, sí, pero yo no tengo para qué pagar nada a esta gentuza. Y ya digo, no sé qué le mandaría a este chico, trabaja en un organismo oficial, es de seguridad informática. No sé qué lo que haría, luego hablando con él, me dijo que le había mandado un regalito, había tirado del hilo, dice, Mariano, la informática no tiene límite. Dice, yo puedo seguir los pasos de quien te ha mandado a ti y yo le devuelvo un acuse de recibo.
Claro.
Eso fue lo que me dijo.
Claro, y usted teniendo el, no sé el contacto, pero bueno, le llamó otro teléfono, ¿usted fue a la policía, le comentó algo a la policía o directamente lo dejó tal cual?
No, yo hablé con este chico, sé que trabaja, que es un informático, no sabía hasta dónde era bueno, vi que era muy bueno. Él me lo arregló, pero lo que no sé cómo conseguirían mis datos, me llamaron por teléfono, me hicieron una segunda llamada ya así con el código, creo que era de Isla Seychelles, en el que me decían que por favor le diera el código. Yo le di el código que me dio este chico, y solucionado. Ya no han vuelto a molestar nunca más.
Qué historia, ¿eh? Qué historia, sobre todo porque traía bien a cuenta. A ver, entiéndeme, yo en estos casos lo que entiendo aconsejable es hablar con la policía, sobre todo para que intenten detectar a esa gente y no le vuelva a pasar a otra persona, porque muchas veces, aunque aparezcan en las Seychelles, estas son auténticas mafias que operan a lo mejor en, no sé, yo recuerdo a un amigo mío que le extorsionaron, una mafia que operaba desde Alicante, ¿eh? O sea, que es una cosa que se repite bastante. Bueno, en el 900 50 60 06 estamos hablando de ciberdelincuencia, de si usted ha sido víctima. Ahora, a partir de las 10:30 estamos con el siguiente tramo, estamos con un abogado que nos va a comentar qué hacer en caso de haber sido estafado. Pero antes, deme un momento porque tengo que hablarle de la Mutua.
Este año parece que todo sube. Sube el pan, suben las verduras, suben los frescos y hasta los refrescos. Sube casi todo. Pero que no lo haga tu seguro, ¿eh? Si tu aseguradora te dice que tienes que pagar más, cámbiate a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Es muy fácil. Tú llama 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Porque sois fantásticos. Nara Seguros cuida de toda la familia desde 14,25 euros al mes, incluyendo en tu seguro de salud, asistencia dental, reembolso farmacéutico y videoconsultas ilimitadas o chat médico. Ahora con hasta 3 meses gratis. También en seguros de salud exclusivos para los más pequeños y los mayores de 60 años. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Siéntete narantástico.
La Granja Rujamar es la opción perfecta. Huevos ecológicos, naturales y con gallinas felices libres de jaulas. Gracias a la tecnología blockchain, podrás escanear el código QR en el envase y descubrir la historia completa de cada huevo, su origen, alimentación y más. Con Rujamar, del campo a tu plato en un solo escaneo.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol! ¡Ojo! ¡Messi! ¡Gol! ¡Gol!
La eliminatoria la pone Fernando. Línea de fondo, Navas la pone. ¡Gol! 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 ¡Gol!
Tiempo de juego.
Y Vini centra. Asensio remata. ¡Gol! 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 ¡Gol!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos hablando en el 900-50-60-06 de ciberestafas, de cibercrimen, porque la ciberdelincuencia aumenta en un 30%, un poquito más de un 30% en verano, cuando estamos un poquito más relajados, ¿no? Seguimos comprando, seguimos gastando, lo hacemos en mayor medida, pero con más relajo, y eso hace que tengamos un poquito más, seamos un poco más vulnerables. Cerca de 400.000 delitos, ciberdelitos al año en España, y esto antes de la pandemia suponía, pues, menos de la mitad. Cada vez va a más. Yo hoy le quiero preguntar por su historia, por si usted se ha visto metido en, o se ha visto estafado en algún momento, en el 900-50-60-06. Le repito el teléfono, 900-50-60-06. Clemente, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
¿Cómo le estafaron a usted, amigo? Vamos a intentar.
Pues mire, a mí, el día 4 de diciembre del 2020, bueno, pues yo estoy comiendo con mi mujer y con un amigo, me llama mujer, tienes el teléfono averiado, tienes el teléfono averiado, pero yo, pues, total, llego a casa, efectivamente no soy capaz. Y entonces miro en la tablet y digo, coño, pues era Nos han quitado del banco ahora mismo 3.000 euros por un lado, 900 por otro y 500 por otro. Esto a las 11:30 de la noche. Me pongo al habla con Unicaja y bueno, pues me mandan unas claves que yo les digo que no las recibo porque en el teléfono. Y entonces me mandan la primera, no la recibo, mandan la segunda, no la recibo. Pero al mandarme la tercera, recibo la primera y la segunda. Mire usted, acabo de recibir la primera y la segunda, con lo cual le estoy demostrando que aunque esté llamando desde otro teléfono que no es el que tengo puesto en el banco, esto es que hablando conmigo, se lo estoy demostrando. Sí, sí, pero esto no nos sirve. Bueno, pues entonces usted me dirá, ¿qué hago? Y pues nada, esto usted no tenga ningún problema, porque mañana usted lo soluciona esto sin ningún problema en cuanto tenga usted el teléfono arriba. Bueno, pues yo vivo en un pueblo en la provincia de Toledo, me voy a Toledo, me arreglan el teléfono y nada más arreglarme el teléfono a las 11 de la mañana, más o menos, llamo y le digo, mire, usted ya tengo teléfono, ya me puede usted mandar las claves a este teléfono, pues ya no está funcionando. Y dice, no, ya se ha pasado el tiempo, porque tenía usted un día por medio, o sea, tuve media hora. Desde las 11:30 de la noche que hablé con ellos hasta las 12, porque a las 12 ya era el día siguiente.
¿Y pudo recuperar el dinero?
No, llevo, bueno, todavía estoy a pensar. Mire, todo lo que le he pedido yo al banco me lo han negado siempre. La negativa ha sido hasta que intervino el Banco de España, y el Banco de España, con una cartita que les mandó, me dieron los papeles. La cinta grabadora, las grabadas, por cuando te mandan y te dicen esta conversación va a ser grabada, me las han dado hace 4 días, dijéramos, porque se las ha exigido el juez. Pero o sea, ha sido todo la negativa y Unicaja, que no. Y ahora tengo el juicio el día 30 de noviembre, de octubre, que va a ser casi 3 años que me quitaron el dinero.
Pues mire, Clemente, déjeme hablar ahora mismo con Pablo Alarcón. Pablo es abogado especializado en derecho digital del despacho de Martínez Echevarría, y estoy seguro de que va a poder ponerle color a su historia. Pablo, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
Muy bien. Oye, muchas gracias por atender al teléfono. Entiendo que daréis buena cuenta del aumento de ciberestafas, ¿no?, en el despacho.
Bueno, sí. Mira, no solo los números que comentabas de un 30% de aumento en periodos vacacionales, sino es que es más alarmante aún el 72% de incremento de ciberdelincuencia que hemos vivido desde el año 2019 hasta el año 2022. Y sigue subiendo.
¿Cómo consigue esta gente nuestro teléfono? Es que es lo que se me escapa. Yo sé que volcamos mucha información en la red y que... ¿Pero nuestro teléfono? ¿Nuestra dirección? ¿Nuestro correo?
Puede provenir de muchísimas fuentes. Las más habituales son que introduzcamos datos personales en ficheros o en formularios online que no sean de fiabilidad. La otra, muy muy común, es que una empresa, una entidad que tenga nuestros datos personales, pues haya sufrido un ataque de un tipo de brecha de seguridad y confidencialidad, y estos datos estén circulando por la red, por la deep web, y los delincuentes hacen con ellos en paquetes para enviar ataques masivos y ver quién pica.
Qué fuerte. Mira, Pablo, esto nos ocurrió estando en un restaurante, mi hermana, mi madre y yo. Mi hermana recibe un SMS y le extorsionaban en SMS. O sea, le amenazan diciéndole que tenían mensajes y fotografías que le comprometían y que su... Mi hermana es modelo y dice, tu carrera se va al traste, si no pasaba creo que eran 1.500 euros. Claro, lo primero que hacemos es ir a una comisaría. Claro, la policía no podía hacer nada porque lo que tenía era un número de teléfono y ya, y un mensaje. Así que lo que nos dijeron fue, oye, iros y si ocurre algo, volved. Pero claro, si ocurre algo ya estás corriendo ese riesgo. O sea, mi hermana, por ejemplo, pues no lo sé, no tenían nada comprometido porque al final resultó ser una estafa. Si lo hubiesen tenido, a lo mejor se lo habrían enviado amenazándole. Pero claro, nosotros sentimos una indefensión cuando fuimos a comisaría tremenda, que es la que siente la mayoría de gente cuando le extorsionan.
Efectivamente. La policía al final puede llegar, tanto policía o guardia civil, pueden llegar hasta donde pueden llegar. Digamos, sin más datos no pueden hacer mucho más. Lo que sí que podemos hacer nosotros es, sabiendo que esto puede ser una estafa, que es muy probable que sea una estafa, ir tirando del hilo, ir intentando recabar con algún tipo de información. Pues en tu caso habría sido pues mándame una muestra de la información que tienes, o cómo has obtenido este número, quién eres. Sé que son preguntas que muy difícilmente te van a contestar, pero si tiramos del hilo muchas veces logramos datos que ayudan a la policía con la investigación.
Es que nosotros pero nos sobre asustamos, todo, sobre todo, nosotros nos asustamos, perdona que te corte, Pablo, pero es que nos asustamos muchísimo, sí, porque en ese SMS venía la contraseña que efectivamente mi hermana utilizaba para entrar en muchísimos sitios, o sea que esa contraseña la tenían. Lo que no tenían era, sí, después ningún tipo de información porque no volvieron a hacer nada.
Efectivamente. Bueno, al final es muy común que la ciberextorsión acabe en una estafa, ¿no? O sea, al final buscan cómo engañarte para que piensen que tienen, para que pienses que tienen algo tuyo, algo que es relevante para ti y que lo vas a perder o que te va a doler, para que tú hagas X transferencia patrimonial, ¿vale? Pero el objetivo, siendo tan claro, también es muy burdo. La estafa, el engaño, suele ser bastante burdo. Si tiramos un poco del hilo, veremos que no tiene absolutamente nada de fundamento y que es todo un invento en aras de intentar sacarnos lo que ellos quieren, que es el dinero.
Pablo, recibíamos la llamada de Clemente, justo antes de darte paso. Clemente ha perdido, pues creo, calculando, eran 4.400 euros y lleva 3 años esperando, y el banco, pues entiendo yo que también ha dicho, oye, mira, pues yo que me lavo las manos porque con la ley en la mano no tengo que hacer nada más, ¿no? ¿Cómo recupera su dinero, Pablo? Clemente, ¿lo va a recuperar?
Es posible, sí. O sea, lo importante en este tipo de procedimientos en los que estamos hablando de estafas, sobre todo cometidas en el ámbito digital, ¿vale?, es tener mucha paciencia. A más paciencia tengamos, más oportunidades tenemos de recuperar el dinero. Él hizo muy bien presentar denuncia ante la policía, iniciar un procedimiento penal y seguir adelante con él. Y bueno, pues pese a que el banco no esté colaborando, porque debería estar colaborando muchísimo más, sí que es verdad que está consiguiendo cosas. Las grabaciones, por ejemplo, las puede conseguir vía orden judicial. Y entonces, si presentamos denuncia, en el procedimiento penal vamos a conseguir las grabaciones. Podemos conseguir, siempre que se nos resarza de los daños y perjuicios, si conseguimos localizar al autor de ese delito de estafa, o en su caso al responsable civil subsidiario.
Ya por último, ¿se acaba pillando mucho a los delincuentes o no?
Sí, a ver, digamos, la Guardia Civil, Policía Nacional, cada año tienen mayor presupuesto para luchar contra la ciberdelincuencia. Entonces, los juzgados, apoyándose en los grupos de ciberdelincuencia, Guardia Civil, Policía Nacional, junto con el resto de agencias europeas, porque digamos que no solo se limita al territorio nacional, muchas veces el delincuente se encuentra fuera de España, en Austria, en Hungría, ¿vale? Sí que es posible localizarles y acabar consiguiendo la devolución de ese dinero o una buena parte de él, ¿vale?
Pablo Alarcón, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Voy a ver si recibo alguna otra llamada explicándonos algún caso. Es un tema que esperemos que cada vez se corte más, pero bueno, para eso también estáis ustedes, ¿no? Para ayudar.
Así es. Ideas importantes: siempre que suframos una estafa, actuar con rapidez y bloquear las cuentas cuanto antes, intentar no seguir haciendo ningún pago aunque nos lo pidan, nos lo exijan, denunciar o presentar querella y ir con un abogado rápidamente para agilizar los trámites.
Pablo, un abrazo, muchas gracias.
Muchas gracias, Alberto, hasta luego.
Estamos en el 900-50-6006, hablando de ciberdelincuencia, y estoy con José Luis. José Luis, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto, ¿qué tal?
Buenos días, José Luis, ¿cómo fue su caso?
Pues mira, en mi caso fue a mi hijo al que le ocurrió una cosa muy simple. No le pidieron ningún dinero, no le pidieron nada absolutamente que pudiera él prever que era una estafa, sino simplemente que se le había bloqueado, le llegó un mensaje de su banco que se le había bloqueado la cuenta a través del teléfono. Y para volverla a activar tenía que tocar un link. Entonces, nada, el muchacho tocó el link, pensando que era algo lícito, vamos, era algo normal que le había llegado de su banco, y a los pocos minutos le llegó una confirmación de una compra por un valor de 900 euros de un establecimiento de Barcelona, cuando nosotros vivimos en Madrid. Entonces inmediatamente se puso en contacto con el banco para intentar enterarse qué es lo que había pasado, para intentar anular esa operación, pero cuando llegaron a intentar hacerlo ya se había provocado. Parece ser que un individuo había comprado un teléfono iPhone en una tienda de Barcelona y lo había pagado con su cuenta bancaria. A través de este link que le hicieron que tocaran el teléfono, autorizó el pago sin él saberlo.
Claro, hay que tener un cuidado con los links y con los números de teléfono, con los SMS. Estoy con María José. María José, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, María José. ¿Cómo fue su caso?
Pues mira, el mío ha sido que no me han querido entregar una documentación, o sea, un paquete, ¿vale? Porque una mensajería, porque no les quería entregar darles el número del DNI. Y previamente es que habíamos tenido problemas de suplantación, denunciamos y nos dijeron que había sido a través, pues de eso, de una de las mensajerías que tienen todos tus datos, y como luego te piden, cuando te lo van a entregar, te piden el número del DNI, pues que había sido seguro a través de ello.
Porque usted me dice, María José, que le había ocurrido con la misma compañía, con una compañía de mensajería.
No, con otra. No sabemos con cuál. No tenemos ni idea de con cuál ha podido ser. Entonces nos han dicho en policía que no debemos de dar nuestro DNI cuando nos van a entregar un paquete, porque no estamos obligados. Entonces, que ya tienen ellos todos los datos, que como mucho se lo enseñemos para identificarnos, y inclusive que si podemos, pues tapemos un trocito del número o el número completo para que no lo puedan copiar. Y de hecho, cuando vinieron a entregarnos el paquete este que te digo que no nos han querido entregar, el mensajero nos pidió el DNI y le dijimos que no, que lo sentíamos mucho, pero que no se lo dábamos.
Pero una pregunta, María José, usted me está hablando de un mensajero que en la puerta de su casa físicamente le pide el DNI.
Sí, exacto. Pero no estamos obligados a darlo, porque luego ellos pueden mal utilizarlo, que es lo que han hecho, ¿vale? Porque según nos han dicho en policía, por ley no estamos obligados. Estamos obligados a identificarnos. De hecho, hay mensajerías que te lo piden y hay mensajerías que no. Y, por ejemplo, en el caso este del último paquete que no nos han querido entregar, el mensajero nos dijo, oye, necesito el DNI. Le dijimos, al decirle que no, dijo, voy a llamar a la oficina. Ajá. Llamó, lo puso en altavoz, habló con el encargado de la oficina y el encargado, de muy malas maneras, le dijo, pues si no te dan el DNI, no les entregas el paquete y listo. Y no nos entregaron el paquete.
¿Y usted estaba recibiendo un paquete y lo recibió a los días?
Sí, lo recibí a los días, que, o sea, lo típico. Sí. Normal, si me han dicho que lo voy a recibir en 4 días, en 4, sí, en 8, lo que sea, en 24 horas, en 24 horas.
Recoges otra vez, ya que en el trayecto decidí no volver.
Hay que estar al tanto, hay que estar ojo a visor con este tipo de asuntos. Mire, al final de todas las horas, todos los días, de lunes a viernes, Antonio Agredano, que es mi buen amigo, nos habla de lo cotidiano en su crónica perpleja.
Para poder tacharlo como algo del pasado, pasado y complicado.
Brad Pitt enviándote un mensaje privado por Instagram.
Ya, hija.
Brad Pitt diciéndote por la mañana lo guapa que estás. Brad Pitt necesitando tu dinero. O sea, de todas las ciberestafas, esta ha sido para mí la más fascinante, porque es la más creíble. O sea, porque lo del banco nigeriano y la herencia millonaria es por avaricia. Pero lo de Brad Pitt es por amor. Y en el amor todos nos hemos dejado engañar alguna vez. Si Scarlett Johansson me mandara un privadito a mí por Instagram y me dijera, ole ahí mi guapo, buenos días, Rey Moro, y luego me pidiera un bizum para terminar su película y así poder venir a verme, pues yo qué sé, en caso de duda, yo le daría 100 euritos por si acaso es verdad, y es que yo le he gustado a la chiquilla. Nadie está libre de la ciberestafa, porque todos tenemos ilusiones. Y la ilusión muchas veces es incompatible con la sensatez. Una cosa es ser prudente y otra es ser paranoico. Y el límite lo debes poner con el sentido común. Pasa con las estafas, con las fake news y con cualquier otra cosa que nos llegue de ese mundo complejo y opaco que es Internet. Como la sinvergonzonería es inherente al ser humano, protéjanse y desconfíen de los duros a 4 pesetas. Dentro y fuera de Internet. no es el medio lo peligroso, no es Internet, sino la gente que lo aprovecha de forma deshonesta al otro lado. En caso de duda, no sigan adelante. Y sobre todo, señora, si Brad Pitt les pide dinero, desconfíen. Si su amor es verdadero, que él se encargue del Moët Chandon y de la fresa de la cama.
Yo ya escribí tu nombre para poder tacharlo como algo del pasado, pasado y complicado, sin el calor en las noches más frías.
Tú eres un apasionado del deporte.
Sí, me gusta practicarlo y verlo.
¿Cuántos kilos perdiste tú de una?
30.
¿Cuánto tiempo tardaste?
Un año.
Un año, ¿eh?
Sí.
Ahora es un cambio de mentalidad total.
Sí, sí, y lo mantengo, ¿eh? Ya de repente el deporte es parte de mi vida. De los 30 recuperé alguno y ya no estoy tan obsesionado con el peso como cuando estaba adelgazando, pero lo cierto es que ya una semana sin hacer deporte ya me pesa en la conciencia y también cuido mucho la alimentación. O sea que efectivamente fue un cambio vital.
Vamos a hablar con alguien para quien el deporte es fundamental en su vida. Day trader de día, ciclista o deportista de noche. Hablamos con Josep Ajram. Es uno de los agentes de bolsa más conocidos aquí en España y tiene muchas cosas interesantes que contarle. Eso va a ser nada, en un momento.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699 1314.
Escuchas Herrera en Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Ya Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Guía Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
Una motera no se come ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La actualidad ya no se detiene ni en verano. En Mediodía Cope tenemos el objetivo de ir más allá de la noticia y con la mirada también puesta en la nueva temporada desde el 1 de septiembre.
Este verano, entérate de todo lo que pasa en Mediodía Cope.
De lunes a viernes desde la 1, Mediodía Cope con Pilar García Muñiz te acompaña estés donde estés.